Nuestro amado Padre en el cielo, gracias. Porque no importando todas las veces que lo echamos a perder, todas las veces que vivimos como si el mundo se tratara de mí, todas las veces que planifico sin tomarte en cuenta o tenerte en cuenta, todas las veces que consciente e inconscientemente te ofendo y te ofendemos, tu gracia sigue alcanzándonos, tu amor sigue insistiendo en nosotros, en atraernos hacia ti, en mostrarnos quién eres tú y en visitarnos cuando esta iglesia se congrega en tu nombre y sentir que nos besas y sentir también que temblamos cuando nos acercamos y vemos y percibimos que estás. Muévete a través de este vaso de barro y de este tiempo santo que pedimos nos hables. Para la gloria de tu nombre, llama la atención hacia ti mismo. Eres lo más deseable, eres precioso, eres bueno, eres maravilloso y no tenemos idea. Oro en el nombre de Jesús que te glorifiques hoy. En el nombre de Jesús, amén. Por favor, de pie, busquen su Biblia, el Evangelio según San Marcos. Capítulo número 1, versos 35 al 45. En reverencia a la palabra de Dios, estamos de pie. A la mañana siguiente, antes del amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar. Más tarde, Simón y los otros salieron a buscarlo. Cuando lo encontraron, le dijeron: "Todos te están buscando". Jesús les respondió: "Debemos seguir adelante e ir a otras ciudades. Y en ellas también predicaré, porque para eso he venido". Así que recorrió toda la región de Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando demonios. Un hombre con lepra se acercó, se arrodilló ante Jesús y le suplicó que lo sanara. "Si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio", dijo. Movido a compasión, Jesús extendió la mano y lo tocó. "Sí quiero", dijo. "Queda sano". Al instante, la lepra desapareció y el hombre quedó sano. Entonces Jesús lo despidió con una firme advertencia: "No se lo cuentes a nadie. En cambio, preséntate ante el sacerdote y deja que te examine. Lleva contigo la ofrenda que exige la ley de Moisés a los que son sanados de lepra. Esto será un testimonio público de que has quedado limpio". Pero el hombre hizo correr la voz, proclamando a todos lo que había sucedido. Como resultado, grandes multitudes pronto rodearon a Jesús, de modo que ya no pudo entrar abiertamente en ninguna ciudad. Tenía que quedarse en lugares apartados. Pero aún así, gente de todas partes seguía acudiendo a él. Permítame leer nuevamente el verso 35. A la mañana siguiente, antes del amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar. Pueden sentarse, por favor. He contado en varias ocasiones mi experiencia con la doctora Leida Matías en consejería. Dios la usó mucho en varios momentos de mi vida para precisamente mostrarme a Jesucristo. Y una de las cosas que más me impactó y todavía recuerdo cada vez que la veo a esta amada hermana en el Señor, era los momentos en que al final de la consejería ella oraba. Literalmente, pocas personas han impactado mi vida al escucharlas orar como Leida. Realmente cuando ella comenzaba a orar, era como si uno estuviera entrometiéndose en una conversación. Era como si uno tuviera el privilegio de escuchar a alguien realmente hablar con Dios y que Dios estaba realmente escuchando. Y este sentido de el deseo de quitarse los zapatos porque uno está consciente que está en un lugar santo, arropaba mi mente y me sanaba. Y era arropada todo el aire con la atmósfera de que allí estaba Dios. Mark Galli escribió: la oración, cuando se la practica con suma atención, hace cosas extrañas en las personas. Porque la oración profunda, escuche bien, es nada menos que un encuentro con el Dios viviente. Y esos encuentros con el Dios vivo tienen profundos impactos en las personas. Porque son encuentros donde se nutre una relación que lo toca absolutamente todo, incluyendo no solo las fuerzas y el ánimo que está buscando la persona en oración, sino también lo que hace Dios con esa persona al darle un claro sentido de dirección a su vida, con valiosísimas instrucciones acerca del norte a seguir inmediatamente en su andar. No debe sorprendernos, dice en otro lugar Gali, que Jesús, un hombre de oración, y yo añado el que escribió el libro, actuara raro ocasionalmente. Estos encuentros con Dios hacen que tengamos otra perspectiva. La luz que da Dios al estar frente a Él hace que se vean las cosas como en realidad son. Y es mucho más claro el norte a seguir. Pero para aquellos que no han estado en esa luz, para aquellos que más o menos tienen una agenda de cómo deberían ser las cosas, aquella persona que encuentra su norte magnético en Dios y comienza a actuar, esas actuaciones lucen extrañas para muchas personas. Impredecibles para otras. Y rara que fue en verdad la conducta de Jesús aquella mañana. Sin contar que para empezar parecía que la tierra se lo había tragado. No aparecía Jesús. Y luego de lo que parece ser una larga búsqueda, lo encuentran. Y Jesús decide perderse o desaparecerse justo después de un día como el que acaban de tener en Capernaum, del que hablamos bastante el domingo pasado. Básicamente una revolución espiritual ha comenzado recién. Demonios siendo expulsados, gente siendo sanada. Una cosa espectacular. Y de pronto Jesús no aparece. Y una vez lo encuentran, lo último que hubieran esperado fueron aquellas palabras que debieron sentirse como un balde de agua fría, las que Jesús pronuncia. Debemos seguir adelante e ir a otras ciudades. Porque si observas con cuidado, notarás que con esas palabras Jesús le está dando la espalda a un enorme grupo de personas ávidas, listas para responder a Él. Gente con genuinas, verdaderas necesidades. ¿Sabe Dios cuántos de ellos a punto de morir? Todos te están buscando. ¿No se supone que se trataría de esto lo que nos llamaste a hacer, Jesús? ¿Pescar personas? Podría estar cuestionándose Pedro. Quizás incluso
para ponerle el frosting, ¿no?, la cosa. Esta es nuestra gente de la que estamos hablando, Jesús. Nosotros crecimos con estas personas y ahora te necesitan. Todos te están buscando. Trata de imaginar la escena, por favor. No regresaremos, Simón, contestó Jesús. No hoy, no este día. Este día seguiremos adelante, Simón. Este día tomaremos otro rumbo. Iremos a otros lugares. Visitaremos, hablaremos, tocaremos a otras personas. Y notamos enseguida que Jesús exhibe una inconfundible noción de misión. Sus palabras no son resultado de un capricho, las de Jesús. Vamos a otras ciudades, dice, y en ellas también predicaré. Note bien, porque para eso he venido. Su misión está más que clara para él. Y por favor, no es solo tener un claro sentido de norte o de misión. Es que Jesús tiene frente a sí con toda la claridad posible la suprema importancia de la misión de Dios. Y hoy cantábamos, te daré lo mejor de mi vida. ¿Estás seguro de lo que estás cantando? Te daré lo mejor de mi vida. Realinearé todas mis metas, mis planes con tu misión. Eso es lo que estamos cantando cuando decimos algo así. Y es lo que Jesús está haciendo. Jesús, todos te están buscando. Y Jesús dice no a eso. Por la misión que tiene frente a sí. Para esto he venido. Y mientras cantábamos esa preciosa canción, yo estaba pensando y solo pensando, ¿cuántas personas en este lugar, por no decir todas, ahora mismo Dios está llamándolas a hacer algo que puede sonar extraño para el observador casual? Hacer enormes sacrificios, no decirle no a ciertas cosas que parecieran ser las obvias hacer, para hacer exactamente aquello para lo cual Dios lo puso aquí. Ligado eso, por favor, no a tus pequeños planecitos y los míos, planecito, sino al plan. Y de pronto estoy pensando en algunos de ustedes que me los voy a acercar y les voy a decir, Dios, la cumbre, nosotros te necesitamos, considera en oración si esto es lo que Dios quiere hacer ahora. Todo por el norte de la misión de Dios. Y hay cosas que yo no tengo que pedirte o decirte o sugerirte, que tú las sabes. No podemos serlo todo para todos. No podemos decirle que sí a todo. Tenemos que tomar una decisión. Y Dios tiene un plan. Nos ha puesto y te ha puesto aquí para algo, en la cumbre, pero también en el planeta. Y no es solo para llevar a cabo tus sueños. Dios te ama y tiene un plan dificultoso para tu vida. Abrázalo. Cuando la oración funciona bien, se trata nada menos que de un encuentro personal con el Dios viviente. Y ni siquiera el Hijo de Dios osaba prescindir de dichos encuentros. Porque es más, Marcos señala que Jesús hacía sacrificios enormes para cultivar esos tiempos de oración. Había llegado la popularidad de Jesús al punto en que si quería estar a solas con el Padre, tendría que hacer sacrificios como los que insinúa este pasaje. Tenía que sacrificar preciosas horas de sueño. Era tanto la gente detrás de él persiguiéndole, que si Jesús quería tener un tiempo solo, tenía que levantarse de madrugada, porque era el único momento que, aprovechando en que todos los demás estaban durmiendo, podría estar solo. Jesús está haciendo mucho más que darnos una técnica de cómo orar. Marcos nos está diciendo que la fama de Jesús y su impacto era tal que para Jesús estar con su Padre solo, que lo dejaran tranquilo por un tiempo, tenía que sacrificar
lo que algunos plantean las horas más valiosas del sueño de cualquier ser humano. Esas de las 3 a las 6 de la mañana. Marcos muestra a Jesús en íntima comunión con y vital dependencia del Padre. La vida sobrenatural de Jesús estaba íntimamente relacionada a este vivir intensamente con el Padre. Escucha bien, la oración, entiéndase, la práctica, la experiencia de la oración, Jesús la redefinió. Porque lo que Jesús tiene con el Padre era distinto y de hecho único. Pero al mismo tiempo es una invitación a imitarlo. Marcos quiere llamar la atención a esta relación de Jesús con el Padre y quiere distinguirla, separarla, colocarla aparte, ponerle el foco de atención para que la veamos como única en su clase. Es parte de lo que ayudarnos a ver la verdadera identidad de Jesús se trata. Y al mismo tiempo, es una invitación a imitarlo. Solo hay un Hijo eterno de Dios. Pero nuestra relación con Dios puede ser un reflejo de aquella relación. Y para Jesús, y este para mí es quizás la esencia de lo que estoy viendo en ese anhelo de Jesús de orar, de encontrarse con su Padre. Para Jesús, estar con el Padre muy bien valía cualquier preciosa hora de su sueño. Debe llegar el punto en que Dios sea lo que más deseas en la vida. Debe llegar el punto en que Dios sea a tus ojos lo que es, infinitamente deseable. Y la oración no sea entonces un deber, tanto como un deleite, placer. Es fácil amar a Dios, decíamos. Que le preguntaron a un amigo de C.S. Lewis. Bueno, depende de dónde lo veas. Para el que lo ama, no es difícil. Porque lo ama. Es deseable para él. La oración, cuando se la practica con suma atención, hace cosas extrañas en las personas. Porque la oración profunda es nada menos que un encuentro con el Dios viviente. Ahora, si es cierto que muchas de las personas de las que Pedro le dice a Jesús te están buscando, eran relativamente conocidas de Jesús. Si eso es cierto, si eran, como dicen algunos comentaristas, posiblemente hasta amigos y familiares de Jesús. Y eso es fácilmente inferible por la localización de los hechos. Entonces debió ser doloroso para Jesús decirles no a aquella gente. Debió ser doloroso para Jesús darle la espalda a ese todos te están buscando, arriesgándose de paso a pasar por insensible y a no ser comprendido y quizás a ser la causa de tristeza de seres amados. No es fácil seguir el plan de Dios para uno cuando abrazamos su causa. Y eso lo hacemos cuando nos hacemos cristianos. No hay dos o tres clases de cristianos. No hay cristianos que abrazan la causa de Dios y cristianos que no la abrazan. Solo hay una clase de cristianos. Aquellos que han muerto a llevar a cabo su plan, a pretender por encima de cualquier cosa vivir para salvar su vida, y aquellos que han hecho del norte, de la misión de Dios, su norte, así le cueste su vida. Eso es un cristiano. Nosotros hemos hecho un disparate teológicamente, haciendo calificaciones o clasificando a los cristianos de varias maneras. Solo hay una clase. Ah, no, aquí están los cristianos y están los discípulos. Pamplinas. Hay solo una clase de cristianos. Aquellos que se han dado cuenta de quién es Él y han dado la espalda al pecado y han dicho, tú eres mi Señor y se hará de aquí en adelante lo que tú seas. ¿Cómo puedo ayudar en tu causa? No hay varias clases de cristianos, unos que se quedan y otros que se van. Los que se quedan hacen exactamente lo mismo que los que se van. La causa es la misión.
de Dios. Que Dios nos perdone por todos nuestros disparates. No es fácil seguir el plan de Dios para uno. Mucha gente se sentirá. Y algunos jamás lo comprenderán. Pero Jesús abraza la agenda del Padre para su preciado tiempo, para su preciosa vida. Y dice no a todas aquellas seguramente legítimas solicitudes por ayuda. Y finalmente se nos dice, sale de aquella región. Gali dice en otro lugar, la oración es una conversación intensa, insondable y misteriosa con el Padre, quien no nos dará fórmulas y principios para saber siempre qué hacer o no hacer y cuándo hacerlo o no hacerlo, pero que hace algo mejor. Se nos da a sí mismo. Más que darnos principios o fórmulas de cómo descubrir su voluntad, se nos da a sí mismo en oración. Dios es muy personal con cada una de las partes en su misión que nos da. No será idéntico en cada uno. ¿Cómo descubrirlo? Exactamente como Jesús nos muestra, nos da el ejemplo. Su instrucción, dice Gali, no será siempre tan al instante como pretendemos a veces, ni necesariamente tan clara como un email, pero de que vendrá, vendrá. Dice él, para todos aquellos que como Jesús busquen regularmente este misterioso lugar para encontrar dirección para sus vidas, que es la oración. Y enseguida se nos dice que efectivamente Jesús cumple su tarea. Predicar a esas otras personas. Y lo que había pasado en Capernaum entonces sería solo como ver el micro de lo que ahora había llegado a ser o alcanzado a ser una influencia o un impacto mucho más amplio ahora. Capernaum se repetiría una y otra vez en cada sinagoga de cada ciudad que Jesús visita. ¡Qué autoridad con que enseña! Demonios gritando y siendo expulsados. Gente haciendo fila para ser sanado. Si nos había sorprendido el domingo pasado la gloria de aquel avivamiento en Capernaum, imagínese lo que vio, lo que debió ser experimentarlo una y otra vez, como si fuera un efecto dominó multiplicándose exponencialmente. Era obvio que el reino de Dios había llegado a Galilea en la persona de Jesús. Los demonios eran expulsados, la gente era sanada. El asombro de las personas seguía increciendo. Y entonces pasó lo impensable. Pasó lo impensable. Permítame usar esa frase, lo impensable. Ahorita explico por qué. Un leproso se tiró de rodillas a sus pies. Y una vez más, Jesús tiene que decidir si le dará la espalda a aquella pobre criatura en obvia necesidad, con tal de aquel debemos seguir adelante porque para eso he venido. O si accedería a la petición desesperada que tiene ahora nada menos que frente de sí. ¿Qué quiero decir exactamente cuando digo lo impensable? Bueno, que Jesús está a punto de hacer algo que parece había decidido de antemano, había pensado no hacer. Si bien es cierto que Jesús tiene una clara agenda de lo que debe hacer con su preciado tiempo, dándole las espaldas a un montón de situaciones por su norte a seguir. Ahora Jesús, aun cuando tiene una clara agenda para llevar adelante, no obstante, ha llegado a su atención algo, o más bien alguien, que Marcos toma cuidado de hacernos ver, hizo algo en Jesús. Marcos dice, escribe, básicamente, que en Jesús pasó algo bien adentro. Fue movido a compasión. Fue movido a compasión. Y puedo decir con seguridad, a raíz del texto y su contexto, que enseguida a la mente de Jesús
vinieron al menos 20 o 30 razones por las cuales no debía sanar a aquel leproso. Marcos nos da una pista de esto al dedicar tanto tiempo a abordar la extensa y severa instrucción de Jesús al hombre después de sanarlo. Marcos dice, Jesús lo despidió con una firme advertencia. Hay algunos traductores que eso lo traducen como básicamente que lo botó. No, es una expresión cargada, ¿no? de fuerte emoción. Es una firme advertencia. No se lo cuentes a nadie. En cambio, ve y preséntate al sacerdote. Esto será un testimonio público de que has quedado limpio. Como diciendo, paráfrasis, con cierta libertad de Javier Gómez, no se lo cuentes a nadie, y por supuesto que no estoy pretendiendo que tu silencio afecte la vida que recién te he devuelto, pero podemos tener ambas cosas, tu silencio y tu vida de vuelta, tu vida normal. Lo único que tienes que hacer es ir al sacerdote, así podrán saber todos que ya no tienes lepra, al mismo tiempo que yo podré seguir entrando abiertamente a todas las ciudades. Así ambos ganamos. Tú tienes tu vida de vuelta y yo tengo acceso a las sinagogas de cada ciudad. Jesús realmente no quería que nadie se enterara de aquello. ¿Por qué? Porque se afectarían seriamente sus planes. Ya no podría hacer algunas cosas que estaba decidido a hacer y que era, subrayo, urgente hacerlas. Que debía hacerlas. Si aquel hombre hablaba, su misión se vería seriamente afectada, puesta en alguna medida en peligro. Todo el esfuerzo de Jesús, tratando de convencer, casi de coartar al hombre para que guarde silencio, y luego la contraproducente consecuencia de su desobediencia en lo que a la misión de Jesús se refiere, ya no podía siquiera entrar en las ciudades, solo pueden indicar que al tener aquel leproso arrodillado frente a él, a Jesús le pasaron 20 o 30 razones por las que sería recomendable no sanarlo. Pero el corazón tiene razones que la razón no entiende. Incluso y especialmente Jesús. Hasta el momento de esta sanidad, la fama de Jesús era más o menos manejable. Todavía conseguía algunos momentos a solas aquí y allá, cuando la gente estuviera durmiendo. Todavía conseguía entrar a sinagogas en las ciudades, enseñar, echar fuera demonios. Pero este milagro, ¿no?, de este leproso, sería la gota que derramaría el vaso. Y Jesús sabía el potencial que tenía aquello precisamente para hacerlo. Por eso su advertencia es firme: que nadie se entere. Si la gente llega a enterarse de esto que voy a hacer, ya no podremos respirar siquiera. Los leprosos harán fila, las personas se amontonarán de tal modo que básicamente no podré hacer mucho. No debería sanarlo. Piénselo. Un hombre que toca a los leprosos y los sana. Los toca primero. Eso es un sermón nada más. Que Jesús lo tocara antes de sanarlo. Aquello sería la hecatombe. Y Marcos nos dice que eso fue exactamente lo que pasó. Exactamente lo que pasó. No podía ni acercarse a la puerta de la ciudad. Ni las estrellas de rock tienen ese problema. Ellos llegan a sus sitios de conciertos. Jesús no podía entrar. Hasta ese momento seguramente nadie se habría imaginado lo que aquel leproso llega a considerar posible para Jesús. ¿Enfermos? Sí, lo ha hecho. ¿Leprosos? No. Hasta Jesús tiene sus límites. Hasta Jesús hay cosas que son demasiado para él. La lepra debe ser una de esas. La lepra está en otra categoría. La lepra ha cruzado el punto de toda esperanza. Pero un leproso no pensó igual. Un leproso se convenció de que no había límites para Jesús. de que lo único que era necesario para que Jesús lo sanara era que deseara hacerlo. Y para sorpresa de todos, aquel leproso se arrodilló y se atrevió a pedir lo que el más arrojado de los soñadores jamás se habría atrevido a soñar. Si quieres, puedes limpiarme. Para ese hombre había solo una pregunta, un interrogante. ¿Querrás hacerlo? ¿Querrás hacerlo? Por amor a Dios, soy un leproso. ¿Quién quiere hacer algo por mí? ¿Querrás tú? Sí quiero. Sí quiero. Marcos nos dice que el corazón de Jesús fue profundamente conmovido por aquello. Yo creo que Jesús quedó atrapado por su compasión. Y tenía todas estas cosas en su mente. Va a ser, wow, todo lo que puede. Bueno, pero ¿qué tal si lo sano y le exijo que no diga nada? Como quien está buscando justificar hacer algo que considera no debe hacer, para hacer algo que ya sabe no puede no hacerlo. Uf. El corazón tiene sus razones, dijo Pascal, que la razón no entiende. Incluso y especialmente si ese corazón es el corazón de Jesús. Piénsalo. Yo creo que es realmente maravilloso lo que Marcos nos ayuda a ver de Jesús acá. Y otra vez, ese es su trabajo. Quiere que veamos a Jesús. Él nos muestra que nuestro Dios es un Dios con un corazón, no solo con un cerebro. Hemos enfatizado a saciedad el asunto de la lógica de los planes de Dios. Y es cierto, Dios tiene un plan, pero también un corazón. La compasión realmente lo mueve, lo afecta. El corazón tiene razones que la razón no entiende. Incluso y especialmente cuando ese corazón es el corazón de Jesús. A esa altura de la compasión sentida, ya no podía no sanarlo. Jesús está atrapado, su compasión logra vencerlo, si me permite ponerlo así. Y la alternativa que considera para sanarlo, entonces, insisto, es el silencio del hombre. Evelyn, tú tenías razón. Pero no funcionó. No funcionó. El tipo no se pudo callar. Pero yo lo entiendo. Yo lo entiendo. Usted sabe lo que debió ser. Que Jesús lo tocara. Y que lo sanara. Jesús le dice, por favor, cállate. Y el tipo lo más seguro dijo, me voy a callar, pero explota. No puede callarse. Lo que le pasó fue extraordinario. Yo lo entiendo. Yo hubiera explotado. Yo sé, tú me sanaste. Si yo estoy agradecido, lo que yo debo hacer es obedecerte, callarme la boca. No me puedo callar. Mira, a mí se tocó y estoy limpio. Tengo mi vida de vuelta. ¿Cómo pretende que me calle? Que el milagro le significó siendo dolor de cabeza a Jesús. Se complicó a tal grado el cuadro que ya no pudo entrar a ninguna otra ciudad en Galilea. Le costó caro a Jesús, aquel, ¿sabes qué? Sí quiero. Sí quiero. No debo, pero sí quiero.
Aquello causó una conmoción tal que apenas podían caminar hasta las afueras de las ciudades. Las sinagogas prácticamente se tornaron inaccesibles para Jesús. Y otra vez, su paso por aquellas sinagogas no era ningún lujo, era bien necesario. Para esto he venido. Pero hay razones que tiene el corazón que la razón no entiende. Pueden verlo. Sí quiero. Sí quiero. Ese sí quiero dice tanto de quién y cómo es Jesús y de cómo es Dios. Tocar a aquel leproso y sanarlo, a pesar de la mar de inconveniente que sabía podría llegar a significarle para algo tan importante como su mismísima misión, fue irresistible para Jesús. Decirle no a aquellas personas en Capernaum debió costarle mucho a Jesús. Seguramente familiares, amigos. La misión, tengo que seguir adelante. Tengo que seguir adelante, para eso he venido. Y a riesgo de parecer insensible, a riesgo de ser malinterpretado o no comprendido, de dejar sentido a algunos amigos y familiares de que otra vez sintieran incluso que Jesús había sido de alguna manera ingrato, Jesús sigue adelante porque hay otra gente que lo necesita. Debió dolerle casi tanto o afectarle tanto como decirle sí a aquel leproso solitario. Las veces que no podía entrar a ninguna ciudad, seguramente pensó, uff, si no lo hubiera sanado, no tendría este problema. Pero no podía hacer otra cosa, tenía que sanarlo, quería sanarlo. Visto desde la perspectiva de Simón, aquellos sucesos recientes seguramente eran completamente ilógicos. Jesús seguramente no le hacía sentido a Simón. Pero había algo que sí estaba claro. Jesús es mucho más que un enorme cerebro perfectamente brillante, racional y lógico. Es también un corazón enorme. Este es un Salvador que siente y que siente profundamente. Su vida es mucho más que el resultado del cálculo frío de un buen y hasta maravilloso y necesario plan. Hay mucho más que eso en Jesús. Hay compasión, incluso compasión espontánea. Compasión que lo mueve. Lo movió desde el cielo hasta la cruz. Cuando tú y yo aún no nos habíamos arrodillado pidiendo ayuda. Y le dijo al Padre, quiero. Y vino y murió por ti y por mí. Le costé todo a Él. Y quitó del medio el pecado para llevarte a Dios. Arrepiéntete de tus pecados. Vuélvete a Dios, cree las buenas noticias. Dios, siento que hay tanto que nos has mostrado hoy. Pero en esencia, lo que has hecho es mostrarnos o te nos has mostrado tú. Y en esencia, la respuesta que esperas sigue siendo aquella que colocaste en una frase que repetiste una y otra vez. Arrepiéntanse de sus pecados, vuélvanse a Dios, crean la buena noticia. Dios, ayúdanos a abrazar esto y que lo que hacemos con lo que hemos oído traiga gozo a tu corazón, porque tú te mereces eso. En el nombre de Jesús. Amén.